4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La tormenta Filomena ha provocado que los más pobres, los que duermen en la calle, los que sufren la carestía energética, sean los que más estén sufriendo, los que más hayan sufrido esta tormenta. Por eso han sido tan importantes las declaraciones de Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno de Derechos Sociales, sobre los pobres y la tormenta. Esto es lo que ha dicho. No ha dicho nada. Por eso ha sido tan importante la declaración de Pablo Iglesias sobre la subida de la luz. Esto ha dicho. No ha dicho nada. La tercera ola está golpeando a las residencias y ahí sí, el vicepresidente del gobierno segundo, en Derechos Sociales, ha hecho declaraciones y ha tomado decisiones importantes. Declaraciones como estas. Tampoco ha dicho nada. En realidad, de esa vicepresidencia solo ha hablado la secretaria de Estado para Agenda 2030, Jone Belarra, en un asunto que en realidad le interesa a muy poca gente o a casi nadie. La investigación del rey emérito y de sus tarjetas opacas. Hoy la mesa del Congreso ha rechazado esa investigación y inmediatamente Jone Belarra ha escrito contra la decisión, contra Margarita Robles, ministra de Defensa, que ha defendido que no se investigue al rey emérito. Para esto sí tienen palabras en esa vicepresidencia segunda, para esto, que no importa a los ciudadanos en este momento prácticamente nada, sí hay declaraciones. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contestado que es que hay que estar a lo que importa.
No podemos perder tiempo y lo que sí que es importante es que con la vicepresidencia segunda podamos trabajar conjuntamente en lo que de verdad importa a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos más vulnerables.
Bueno, claro, lleva razón una vez más la ministra de Defensa. O sea, los de Podemos están solo a las batallas contra la monarquía, a las batallas ideológicas y de lo que se trata, de proteger a los más vulnerables, nada. De eso no han hecho ni han dicho nada. Tenemos a la gente de la UME con pico y pala, pero no tenemos a la vicepresidencia segunda movilizada para atender a los sin techo, a los que están sufriendo la pobreza energética. Por cierto, que a la UME corrió Sánchez a hacerse una foto. División de nuevo en el gobierno. Tenemos a muchos políticos en España, desgraciadamente, dedicados a las cosas que no importan, como dice la ministra de Defensa. División dentro de los socios del gobierno, en lo que sí se ponen de acuerdo, fíjate por dónde, los dos socios del gobierno en la mesa del Congreso, es en tramitar a mucha velocidad la reforma del Consejo General del Poder Judicial para que el control sobre los jueces sea rápido y efectivo. Que la van a tramitar sin pedirle al Consejo General del Poder Judicial opinión. En esto sí, el PSOE y Podemos se ponen de acuerdo en el control de los jueces. Una cosa muy importante en este momento, muy urgente en esta España de la tercera ola y de la tormenta Filomena. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también que el Instituto Nacional de Estadística asegura que en 2020 en nuestro país ha habido un exceso de defunciones de 80.202 personas que, aunque no todas se puedan certificar que han sido por COVID, justamente coinciden con el estallido de la pandemia en España. En cualquier caso, la cifra se quedaría muy lejos de las 52.683 muertes por coronavirus que ha reconocido el gobierno. Lorena Fernández.
Estadística revela que entre mediados del mes de marzo y finales de diciembre de 2020 en España han muerto 391.398 personas frente a las 311.000 que murieron en el mismo periodo de 2019. No se puede afirmar con rotundidad que todas hayan sido por COVID, pero ese exceso de mortalidad coincide plenamente con el estallido de la pandemia en España y todo su desarrollo. De hecho, tal y como hemos contado en COPE, la semana del 30 de marzo al 5 de abril del año pasado fue la de mayor número de muertes, quedándose en cerca de las 21.000, un 135% más que en la misma semana de 2019. La segunda ola de mortalidad se produjo en la semana del 2 al 8 de noviembre. Ese exceso de mortalidad ha sido mayor en mujeres que en hombres y entre quienes tienen más de 70 años.
Y a esta hora comienza una reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad para evaluar la marcha de la pandemia y de la vacunación contra el coronavirus. Algunas comunidades autónomas le van a pedir al Ministerio medidas más duras para frenar el alarmante aumento de contagios. Maribel Sánchez.
Salvador Illa se reúne con las comunidades autónomas con la incidencia disparada y descartando un confinamiento duro. Y eso que Andalucía le va a pedir que cambie de criterio. Y Castilla y León, Comunidad Valenciana o La Rioja ya han pedido a sus ciudadanos que se autoconfinen. Entre tanto, continúa la campaña de vacunación con el objetivo de que esta semana todas las residencias de mayores del país hayan recibido las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y a partir del lunes se administre la segunda. También ha empezado a llegar ya la vacuna de Moderna, pero aún así solo se han inyectado el 65% del total de las dosis recibidas y este va a ser otro de los argumentos que centrarán la reunión.
Y te cuento que por orden judicial ya ha recibido la primera dosis de la vacuna la mujer incapacitada interna en una residencia de Santiago de Compostela cuya familia se negaba a que fuera vacunada. COPE Santiago, Íñigo Landa.
En apenas 24 horas, el juzgado de instrucción número 2 de Santiago tomaba la decisión de obligar a vacunar a una anciana residente en una residencia de mayores y cuya hija se oponía a esta vacunación por, decía, los riesgos y efectos secundarios que le podría provocar a su madre, algo que el juez rechazó al anteponer la salud pública al derecho individual. Ana Camiño es abogada.
El derecho individual de cada uno a su integridad física y a su salud está muy bien, tiene una defensa constitucional, pero tiene que guardar un equilibrio con los derechos de los demás, a la salud de los demás y a la salud colectiva.
En el caso de esta anciana de Santiago, el juez acredita en su auto que no está facultada para poder tomar decisiones por sí misma, remitiéndose al beneficio que le va a suponer a esta mujer que se le ponga la vacuna contra la COVID frente al riesgo mayor de no hacerlo.
Y ya en los deportes, Messi es duda para la Supercopa. Luis Munilla.
Después de haber recuperado su mejor momento, clave en la reacción del FC Barcelona, Messi se podría perder hoy la semifinal de la Supercopa de España frente a la Real Sociedad. ¿Y por qué motivo, Elena Condis?
Pues se puede perder el partido de esta noche por molestias musculares. Leo Messi ha sido la gran ausencia en el entrenamiento de activación de esta mañana del equipo. Se ha quedado en el hotel de concentración haciendo tratamiento con un fisio. El sábado sintió unas molestias y eso obligó a que Ronald Koeman le sustituyera en el 65 contra el Granada. Ayer el técnico decía que estaba bien, que estaba recuperado, entrenó con el resto de sus compañeros, pero ha adelantado ESPN que Messi sigue con estas molestias musculares y es seria duda para jugar esta noche la semifinal contra la Real Sociedad.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 y mañana el Real Madrid Athletic Club de Bilbao. En el Eibar acabamos de conocer que Quique García renueva hasta 2023. En la Euroliga de baloncesto, aplazado sin fecha el Real Madrid Estrella Roja de hoy porque el equipo serbio no puede aterrizar en Barajas. Y una de tenis, la joven promesa española Carlos Alcaraz se ha clasificado para su primer grande, jugará el Abierto de Australia con solo 17 años.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 6 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, aunque esta noche el mercurio vuelve a caer bajo cero. Para mañana mínimas de 3 grados negativos y máximas de 8. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la M607 a la altura de la Universidad Autónoma, donde se están retirando vehículos que quedaron atrapados por la nieve. Complicaciones también en el barrio de La Fortuna, sentido A5. El vicepresidente regional Ignacio Aguado ha descartado un nuevo confinamiento domiciliario ante el aumento de los contagios, algo que ha calificado de preocupante. Para el vicepresidente, las nuevas restricciones que conoceremos el viernes deben poner el foco en limitar las reuniones familiares y sociales donde se están produciendo 8 de cada 10 contagios. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es la pregunta que te estoy haciendo esta tarde, bueno, a ti, a mí, que nos hacemos o nos podemos hacer todos. ¿Estás dispuesto a autoconfinarte? ¿Lo estás haciendo ya? Es decir, salir solo para lo imprescindible, más o menos como en marzo, como piden los médicos y expertos. Bueno, 7 de cada 10 españoles cree que las medidas para contener la pandemia deberían ser más duras. Pero claro, yo me pregunto si necesitamos que nos lo impongan, ¿no? Es decir, sabemos que por ahora las comunidades autónomas pues no pueden imponer un confinamiento domiciliario como el de marzo porque el actual estado de alarma no se lo permite. Pero ¿hace falta que nos lo impongan para que realmente lo cumplamos? ¿Nos podemos adelantar a las medidas que vayan indicando las diferentes comunidades autónomas? Digo, en nuestra conducta personal, ¿no? En la tuya, en la mía, en la de todos. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y es que pedimos siempre que se escuche a los expertos, a los que saben, a los científicos, pero no sé si nosotros, a nivel individual, pues lo estamos haciendo también.
Mi sensación es que muchos españoles llevan 9 meses largos con su vida muy restringida y si no autoconfinados en algo que se le parece mucho. Y en los últimos meses, incluidas las Navidades, han mantenido ese comportamiento. También tengo la sensación de que hay un número de españoles no desdeñable que no están dispuestos a hacer excesiva mudanza en sus costumbres, ¿no? Por el hecho de que hayamos perdido ya prácticamente a 80.000 compatriotas, ¿no? En lo que va de pandemia. Parece que esto no va mucho con ellos, tienen otras prioridades. Y ni con consejos, ni con buenas palabras, ni con amenazas se les va a cambiar. Lo único que podría disuadirles es unas medidas recias y lo suficientemente universales que no hay medios policiales para imponer, ¿no? Y luego, pues creo que quizá el problema lo estamos teniendo en esa capa media de la población, que ni ha entrado en la cautela en la que está muchísima gente, insisto, ni participa de esa irresponsabilidad y que van un poco en función de los mensajes que van recibiendo, ¿no? Y yo creo que quizá para esa capa intermedia de la población sí que sería importante trasladar desde los poderes públicos y también desde los medios de comunicación que nos enfrentamos a 2 meses que son muy, muy importantes y que si en estos 2 meses pueden recobrar un poco la sensación de peligro no estaría mal.
Ya, porque bueno, el número de contagios está ahí subiendo, en fin, son cifras ya muy alarmantes en las que estamos y las que vendrán, como tú bien dices, y no es desde luego porque no nos hayan alertado los expertos. Es verdad que hay comunidades que ya están endureciendo las medidas, que hoy en este Consejo Interterritorial de Sanidad, que comienza ahora, pues muchas van a pedir medidas más duras. No sé, por poner algún ejemplo, tienes, como esto va por comunidades y son 17, ya te digo que toda la información la tienes en la web, en cope.es, pero por ejemplo, Galicia ha anunciado esta mañana que decreta el cierre de toda la hostelería a las 6 de la tarde, que se prohibirán las reuniones privadas, que las públicas no podrán superar las 4 personas y que el toque de queda se adelanta a las 10. En Castilla y León ya solo puede abrir la hostelería en terraza, solamente en exterior. Baleares prohíbe las reuniones de no convivientes. País Vasco vuelve al confinamiento provincial y La Rioja ha decretado desde este próximo viernes el cierre de sus establecimientos a las 5 de la tarde y confina su capital, Logroño. En fin, como vemos, medidas más o menos restrictivas que toman las autoridades ante esta subida exponencial de los contagios. Pero claro, la cuestión también es qué estamos dispuestos a hacer cada uno de nosotros por nuestra cuenta. ¿Estaríamos dispuestos a ese confinamiento, autoconfinamiento? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos? Saluda a Guillermo Fouce, psicólogo. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedimos a los políticos siempre que hagan caso a los expertos. Llevamos pidiéndolo además desde el comienzo de la pandemia. ¿Pero lo hacemos nosotros a nivel individual?
Bueno, en términos generales, sí, si nos lo dicen y si es la norma. Porque de motu propio es difícil que a veces lo hagamos. Tendemos a pensar que nosotros somos diferentes y que nuestro caso es una excepción en muchos casos y por eso se producen vulneraciones de la norma. Así que si nos lo exigen, si nos lo imponen, si entendemos también el sentido, es decir, si sabemos por qué nos piden eso, es más posible que lo hagamos. Es difícil generalizar en estos casos. Hay gente que no lo hace porque piensa que él es diferente y que por una vez no va a pasar nada y hay lo que llamamos reducción de las disonancias, ¿no? De los conflictos que se nos puedan generar para justificar que por una vez que lo haga no va a pasar nada, que todo el mundo lo hace. Será más fácil si hay una norma y si se nos explica por qué.
Pero no resulta incongruente, por ejemplo, también que 7 de cada 10 españoles piden mayores prohibiciones, ¿no? Medidas mucho más restrictivas, pero que luego a nivel individual esos consejos y esas normas muchas veces, no siempre, pero muchas veces no se cumplen.
Es tremendamente incongruente, pero pensemos en algunas otras conductas normativas, por ejemplo, llevar el cinturón o respetar la velocidad en el coche. Todo el mundo sabe que ambas circunstancias son las que más accidentes se pueden causar, pero sin embargo siguen cometiéndose actos imprudentes por parte de minorías. Es porque, bueno, pues nos autojustificamos y reducimos esas circunstancias diciendo, bueno, por una vez no va a pasar nada, todo el mundo lo ha hecho alguna vez, en fin, nos autoengañamos. Por tanto, aunque es verdad que la responsabilidad fundamental es del individuo, y si el individuo no quiere hacerlo, es difícil que lo haga, esas normas, sanciones y regulaciones van a hacer que se vea como lo normal, se entienda como lo normal y sea más fácil que se haga. Por supuesto, es incongruente, pero es que los seres humanos somos un tanto incongruentes en términos generales, ¿no?
Con respecto a este tema de las Navidades que han pasado, es que, a ver, llevamos ya muchos meses de pandemia. En general, los expertos nos avisaban. Todos sabíamos un poco lo que iba a ocurrir, ¿no? Bueno, el propio, la verdad es que Fernando Simón al comienzo de semana decía, lo hemos pasado demasiado bien estas Navidades. Bueno, no sé, nos pasaba un poco ahí la responsabilidad, parece que a todos los ciudadanos. Bueno, hoy estamos hablando de esa responsabilidad individual. Hicimos lo que nos dejaron las comunidades autónomas, pero no lo que decían los médicos y epidemiólogos. Y es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿O necesitamos siempre que papá Estado o nuestra comunidad autónoma nos diga hasta aquí y de aquí no te puedes pasar? O sea, ¿necesitamos que nos impongan las normas?
Pues parte y parte. Hay una parte en la que tiene que haber una norma, tiene que explicarse bien la norma y el sentido de esa norma, y después está nuestra responsabilidad para cumplirla. Por muchas sanciones y normas que tú establezcas, si alguien no está convencido de cumplir algo, no lo va a cumplir. Por eso también, incluso como expertos, dijimos a los jóvenes hay que hablarles en su lenguaje, hay que explicar las normas de acuerdo a que las interioricen y las hagan suyas. Si alguien no hace suya, blanco, hay una norma desde fuera, pero el solo apelar a la responsabilidad individual tampoco va a hacer que esa norma se cumpla, porque tenemos muchos atajos para pensar en que bueno, por esta vez no pasa nada, soy diferente al resto, y buscar esos atajos para hacer las cosas que, por ejemplo, en gran parte o en una parte más relevante de lo que parece se han hecho en Navidades, y ahora el sufrir las propias consecuencias, ¿no?
¿Qué nos falta para dar un paso más todavía, ¿no?, en esta responsabilidad personal? Por ejemplo, ¿nos faltan todavía imágenes, ver imágenes de lo que está pasando de verdad, de lo que ha pasado durante estos meses? Seguimos sin ver imágenes duras de la pandemia. Escuchamos las cifras, ya parece que a veces estamos hasta anestesiados. Escuchamos 400 fallecidos diarios y nos quedamos tal cual, ¿no? Y son cifras brutales. ¿Qué nos está pasando?
Bueno, yo no sé si imágenes, porque las imágenes vulnerarían posiblemente pues el respeto a las víctimas, ¿no? Pero probablemente sí que falta humanizar las consecuencias con historias de vida que presenten realmente casos reales que aparecen y que vean esas consecuencias. Yo por experiencia propia diría que sin duda el virus existe, que es muy peligroso y que hay que tomar conciencia de él, y que es verdad que quizás habría que personalizar más esas grandes cifras. Creo que hay un fenómeno también de cansancio, ¿no?, de acumulación de cifras y acumulación de situación de crisis. Pero creo que hay que retomar estas cuestiones en que, bueno, una muerte no sea un número, sino que se vea quién está detrás, las personas que están detrás de esas muertes y las personas que están detrás de esa enfermedad y cómo afecta a la enfermedad. Humanizar esta información la hará más cercana y la hará más significativa para que la gente pueda entender qué es lo que está pasando y no bajar la guardia.
Estamos hablando con Guillermo Fauce, psicólogo. Estamos ante la tercera ola del coronavirus. Bueno, todos los expertos decían que llegaría, ya está aquí. Tendremos que afrontarla. Dices tú que hay que humanizar, es verdad, no nos podemos anestesiar además ante esas cifras. Mencionabas tú que tú has sufrido muy de cerca esta pandemia, tú lo has contado, fallecieron tus padres, tu padre, tu madre, tú además estuviste enfermo, o sea que a ti te ha golpeado muy duramente. Como experto, además, Guillermo, ¿cómo afrontamos esta tercera ola? Ya, por supuesto, desde esa responsabilidad seguridad, de esa protección, de que es una cuestión de solidaridad el hacer las cosas bien, no solo con nosotros mismos, sino con los demás. Pero también me preocupa incluso psicológicamente, o sea, que esto parece que no acaba nunca, ¿no? ¿Cómo afrontamos? ¿Confiamos en las vacunas? ¿A qué nos agarramos, Guillermo?
Bueno, ahí sabemos que va a haber una ola también de repercusión en la salud mental, porque entre otras cosas también es de las grandes olvidadas, ¿no? Y es verdad que hay una situación de cansancio, de acumulación de circunstancias, y hay una situación también de, bueno, ¿cuándo termina esto? Porque no es lo mismo que nos pidamos un esfuerzo en una situación crítica a que esa situación crítica sea eterna, ¿no? Y con la pandemia está pasando un poco esto, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan las vacunas, vamos a ver si hay una nueva normalidad que inaugurar y si podemos retomar las cosas. Mientras que no haya un plan de respuesta que todos entendamos y que además sea eficaz, es verdad que es difícil que podamos agarrarnos a muchas cosas. Yo hablaría de agarrarnos a elementos positivos que han pasado en todo esto, ¿no? La solidaridad de la gente, el teletrabajo, que es un descubrimiento también, aunque también tiene sus partes negativas, el ser capaz de seguir hacia adelante, el valorar también una mirada, la cercanía. Aunque no podamos tocarnos, hay otras cosas que toman un valor diferente. Y luego tener paciencia y planificar esa salida, ¿no? No hay mucho más que podamos decir porque estamos en un contexto de mucha incertidumbre. Y hay que gestionar la incertidumbre de la mejor manera posible. Por supuesto, también apoyando a aquella gente que no sea capaz o no pueda sobrellevar por sí sola la carga emocional y la carga de estrés que supone una situación como esta.
Guillermo Fauce, psicólogo, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Lorenzo, ha dicho Guillermo cosas muy interesantes, no sé, ha hablado de humanizar las cifras, ha hablado también de explicar bien las normas para que esas normas las hagamos nuestras. Bueno, han pasado muchos meses desde que empezó la pandemia, podríamos pensar que ya hemos hecho nuestras esas normas, no sé si todavía hay que explicarlo todo un poco más. ¿Con qué te quedas?
Hay una propuesta que él hace que en otros aspectos y con otros problemas ha funcionado, ¿no? Que es que sin entrar en lo que es, y en esto estoy completamente de acuerdo con él, invadir la intimidad o menoscabar la dignidad de las víctimas, acercar a la gente a historias personales. Eso, por ejemplo, ha funcionado muy bien en las campañas de prevención de los accidentes de tráfico, ¿no? Y además con efectos cuantificables. Quizá lo que está poniendo de manifiesto esta pandemia es que algo en lo que fallamos un poco es en el altruismo, porque digamos que en esas campañas, por ejemplo, contra las víctimas de los accidentes de tráfico, contra los accidentes de tráfico para tratar de reducir las víctimas, todos teníamos la conciencia de que nos podía tocar, ¿no? Pero tengo la sensación de que muchos de nosotros piensan que no les va a tocar. Y por tanto que las probabilidades de que les toquen algo realmente serio son bajas. Porque yo pienso, por ejemplo, en esos comportamientos que hay que no son muy cuidadosos, ¿en qué proporción se dan, por ejemplo, en personas mayores de 65 años? Que todas ellas son conscientes de que corren un riesgo elevado, ¿no? Muy pocas. Realmente esas conductas se dan por debajo de ese umbral, ¿no? Con lo que me parece que lo que no acertamos a percibir es que aparte del riesgo que nos afecta a nosotros personalmente y que nos puede interferir en nuestra vida propia, de lo que se trata es de prevenir el riesgo que recae sobre otras personas, porque parece que para eso no tenemos sensibilidad, incluso aunque nos lo cuenten con todo lujo de detalles, ¿no?
Pues es interesante seguir reflexionando, desde luego, sobre esta cuestión tan importante, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Pensamos en esos otros, ¿no? No solo en nosotros mismos, ante la posibilidad de tomar medidas, de ser responsables e incluso de optar por ese autoconfinamiento que a veces nos piden las autoridades. Oye, Lorenzo, tu última mirada de hoy tiene que ver sobre esa petición de declarar a Madrid como zona catastrófica y los reparos en hacerlo por parte del Gobierno central, que tú quieres incidir en que parece que últimamente cualquier cosa que tiene que ver con Madrid está envuelta en suspicacias, ¿no?, en reticencias.
Pues mira, la sensación que he tenido últimamente como madrileño es que los madrileños, que somos bastantes, por cierto, 6 millones y pico de españoles, tenemos la mala suerte de haber sido escogidos como campo de batalla, ¿no? Por un lado, quien no tiene el gobierno central parece que considera que Madrid es su bastión, y por otro lado, quien no tiene Madrid, pues considera que es una comunidad a la que se puede tratar de forma diferente, ¿no? Cuando se planteaba en estos días el debate sobre si declarar a Madrid o no zona catastrófica, yo, muchas de las personas que conozco en Madrid, estamos a 6 días de la nevada y siguen con medio metro de nieve congelada en su calle y bloqueados, ¿eh? Muchas de las personas que yo conozco en este momento, ¿no? Me pregunto si esa situación se diera en alguna otra comunidad autónoma, y no voy a dar el nombre que creo que cualquiera pensará, si habría tanta discusión en concederles esa declaración o si sería ipso facto en cuanto se pidiera, ¿no? Tengo la sensación de que los madrileños nos hemos convertido en un campo de batalla para nuestro mal. No redunda, desde luego, en beneficio de los madrileños, ni el comportamiento que a veces tiene el gobierno autonómico de plantar cara al gobierno central, ni tampoco el comportamiento que tiene el gobierno central de entender que se puede castigar al partido de la oposición en las carnes de los madrileños, ¿no? Es verdaderamente una mala suerte que nos ha tocado a los madrileños en esta coyuntura política, que además nos expone permanentemente a las iras y a la malquerencia de los demás españoles, ¿no? Como si Madrid fuera el gran problema de España. Madrid es una comunidad con 6 millones y pico de personas que trabajan todos los días lo mejor que pueden, los que tienen trabajo, y que no me parece que sean un mal para los demás, al revés, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay, la mirada de Lorenzo Silva sobre la actualidad de cada día. Lorenzo, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Tiempo ahora para acercarnos a los buenos consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, me acabo de cruzar con un compañero ahora de trabajo. Le he notado una sonrisa increíble en la cara a pesar de la que tenemos encima. Y lo único que me ha dicho es, ¿sabes por qué tengo esta sonrisa? Pues porque me acabo de cambiar a Línea Directa. Y es que nosotros ya sabíamos que Línea Directa te ofrece las mejores coberturas, pero es que además te garantizan que vas a pagar menos en tu seguro de coche. Sí, está garantizado. Así que cámbiate ya a Línea Directa porque es el mejor seguro de coche y al mejor precio. 917-700-700 es el teléfono. 917-700-700. Y recuerda que también puedes consultar todas las condiciones en su página web, que es lineadirecta.com.
Pues otra de las consecuencias de Filomena, de la nieve, del frío, es que los estantes de muchas tiendas y supermercados de las zonas afectadas pues aparecían sobre todo sin productos frescos estos días, ¿no? Eran imágenes tremendas también. Y bueno, hemos pensado que alguna vez, no por esta circunstancia, pero que a lo mejor también pues en tu despensa o en tu nevera ha pasado lo mismo, pero siempre queda lo que tú consideras como comida de emergencia, eso que siempre está ahí y con lo que te puedes apañar para hacer alguna receta, a veces hasta mezclando ingredientes que parecían impensables. Mira, Fernando, que ha viajado por todo el mundo, seguro que alguna vez lleva ahí en la mochila algún, no sé, una chocolatina de emergencia o algo, no sé, Fernando.
No es chocolatina, Pilar, siempre es pues un paquete de frutos secos. Los frutos secos te solucionan hasta un buen tiempo, ¿eh? Un día, si vas, los frutos secos son fundamentales, ¿eh?
Energía, ¿verdad?
Yo soy adicto, sí.
Pues está bien, sí, llevar frutos secos, por ejemplo, tenerlos en la despensa es una buena alternativa. ¿Qué tienen siempre los oyentes, Rosa, o por
venga,
lo menos
¿qué dicen? ¿Qué dicen los
por
oyentes?
Lo que se han podido apañar, ¿no?
Recetas de emergencia, además, muy interesantes. Dicen por aquí, tenía jamón y 4 huevos y se me ocurrió hacer huevos con bechamel y taquitos de jamón y gratinarlos al horno. Claro, ¡bomba! Resultado buenísimo, imagínate.
Sí, sí. La bechamel, sí, sí, me tapa todo.
Cualquier cosa. Sí.
La bechamel tapa todo.
Exactamente, para las obras estupenda. Bueno, este otro oyente...
Es muy parecida a la nieve, la bechamel.
Desde luego, te lo soluciona rápido.
La salsa bechamela, se decía antes, ¿eh?
Fíjate,
bechamela. La bechamel más fina, más gorda. La bechamel tiene mucha historia, con leche,
sí, sí,
con
es muy difícil hacer bien, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues fijaos qué invento ha hecho este oyente esta mañana.
Buenas tardes, gente. Hoy yo no tenía nada para desayunar. He visto que había pan, bastante, y alguno que estaba bastante duro. Lo he metido al grill del microondas y me he comido unas barras enormes con aceite de oliva virgen extra y unos granitos de sal. Buenísimo. Y he desayunado y casi comido con eso. Buenas tardes.
No me extraña. ¿Cómo que unas barras? Ha dicho unas barras. Pero
he desayunado como un rey.
Pero vamos a ver.
¿Qué más se puede pedir? Que,
eso digo yo.
Que una tostada
tomate
con aceite, vamos.
Ay, para el aceitito.
Vamos, este es mi desayuno habitual. O sea, sí, yo no, sí, sí. De hecho, el problema es que, como decía antes Pilar, cuando viajas y tal, hay sitios donde no hay manera de conseguir un buen pan para tener y aceite bueno de oliva, fíjate. También es difícil, ¿eh? O sea que yo, fíjate, cuando viajo y tal, de las cosas que más echo de menos son mis tostadas con aceite.
El desayuno.
Sí, porque luego están los desayunos estos continentales y viajas por Europa.
Y las y beans estas.
A mí eso me apaña, ¿eh?
Mira, ¿ves? O sea, ¿te gusta?
yo las beans, porque las beans me apañan, ¿eh? Pero donde estén las tostadas con aceite que habla este oyente, que se quite todo lo demás.
Sí, sí. Bueno, sí, sí. Lo que nunca falta es esa comida de emergencia con esos cuatro ingredientes. Hiciste tú un platazo, vamos, una super receta. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Recuerdo nevadas gordas, pero yo nunca había visto nada igual.
Siempre está a tiempo de juego.
A mí me rodea un metro de nieve. Después de andar te llega a la cintura.
Y este miércoles llega la Supercopa a COPE.
¡Olé!
Desde las 8:30 jugamos las semifinales de la Supercopa de España. Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona. Siempre la radio y tiempo de juego.
Lo mejor que se puede hacer esta tarde. No estar en la calle sino escuchando tiempo de juego.
Oye, ya tenemos la cuña para todo
el
año.
El alcalde de Madrid, don José Luis Martínez. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate la mampara de ducha corredera Remis de 120 centímetros de ancho por solo 249 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día.
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
Bueno, pues para analizar la jornada de hoy, tenemos con nosotros a Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Concha, déjame que hable con nuestro jefe de Nacional unos segundos, Ricardo Rodríguez, porque se ha enterado de que hay bastante bronca en el seno del gobierno a raíz del asunto del precio de la luz. Ricardo, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando, y buenas tardes también para Concha. Bueno, lo que estamos viviendo en las últimas horas, desde esta mañana, es un auténtico choque de trenes. Es verdad que es el enésimo, pero evidentemente tiene mayor calado, si cabe, en medio pues el temporal que estamos viviendo de frío y nieve, y es que Podemos se ha lanzado a trasladar a las bravas su exigencia al PSOE de reformar ya el mercado eléctrico, lo cual ha forzado también a su vez a Teresa Rivera a improvisar una entrevista en Televisión Española en el intento de parar el golpe. Digo improvisar porque evidentemente en la agenda oficial que pasa todos los días el Palacio de la Moncloa, evidentemente no tenía previsto la vicepresidenta cuarta ninguna entrevista en el ente público. La vicepresidenta lo que ha destacado, como es lógico, es el compromiso del gobierno con el socio minoritario, aunque tengan enfoques distintos sobre las medidas más adecuadas para hacer frente a la subida de la luz, y ha remitido pues a seguir hablando, a trabajar juntos. Esto ha sido un primer movimiento, porque luego también ha habido otro movimiento, esta vez desde la calle Ferraz, donde se ha destacado pues de igual manera el esfuerzo del Ejecutivo en acelerar cambios regulatorios, muchos de ellos incluidos también en el acuerdo programático de la coalición, pero en cualquier caso pues todo apunta que las tensiones van a estar servidas, que Podemos ha estado desaparecido durante todas las Navidades, pero vuelve con hambre de bronca.
Gracias, Ricardo.
Bronca, un fuerte abrazo.
Gracias, bronca en el gobierno. Concha, no solo por el asunto de la luz. Hemos visto en las últimas horas cómo Yone Belarra, la secretaria de Estado de Agenda 2030, de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, criticaba a Margarita Robles porque Margarita Robles, bueno, ha dicho que no hay que investigar al rey. Esto viene a cuenta de un debate que ha habido en la mesa del Congreso hoy sobre si la famosa comisión de investigación hay que hacerla o no. Nueva bronca también por este asunto en un momento en el que Podemos, de cosas que tienen que ver con las necesidades de los ciudadanos, habla poco, no ha hablado casi nada durante la nevada. ¿A qué te suena o qué claves das del enfrentamiento que nos cuesta Ricardo, el que yo también me he puesto encima de la mesa?
Bueno, por un lado, yo creo que Margarita Robles y Yone Belarra son un poco la encarnación de los dos extremos que hay dentro del gobierno, ¿no? Ya han tenido algún enfrentamiento anterior, también en redes sociales. Esto llega, es verdad, en pleno enfrentamiento por el tema de la tarifa de la luz. Es verdad que es una exigencia de Unidas Podemos. Es verdad que está en el acuerdo de gobierno. También es verdad que se están haciendo reformas. La parte del gobierno del PSOE lo que dice es que estas reformas tampoco se pueden hacer en dos días. Son laboriosas, llevan tiempo, se están haciendo cosas. Lo que sí que es verdad, a mí me parece relevante, en primer lugar, que durante todos estos días de borrasca y demás, sí, todo el protagonismo, para bien y para mal, ha sido de ministros del PSOE, los que han llevado, digamos, las riendas de toda esa gestión. Y yo creo que con el tema de la subida de la luz, si bien es cierto que la reivindicación tiene fundamento y no es de ahora, pero sí que es verdad que ha proporcionado a Unidas Podemos un instrumento para hacer un poco de palanca y ganar algo de visibilidad en un momento en el que no la estaba teniendo. Y bueno, pues
pero la fíjate, Concha, todas las cuestiones sociales que hay implicadas en la pandemia, no en la pandemia, por supuesto, pero también en la tormenta, ¿no? Y en la nevada y en la helada, o sea, la asistencia a los que están más desprotegidos, los que sufren pobreza energética, y ahí no hemos oído ni una palabra de del vicepresidente segundo, ¿no? Que en principio tendría algo que decir.
Pues tendría, sí. La verdad que yo creo que también es significativa la queja que formulan desde el PSOE y desde la parte socialista del gobierno, en el sentido de que ya conocen un poco en qué se basa la estrategia de Podemos de ganar visibilidad a través de las redes sociales y de este tipo de mensajes más de cara al conjunto de los ciudadanos que a una labor de gestión, cuando consideran que no pueden, por así decirlo, que no tienen peso para llevar a cabo sus medidas o sus propuestas, ¿no? Cuando está claro que la relación de fuerzas en el gobierno es la que es, al final la última palabra la acaba teniendo el presidente del gobierno y una mayoría de ministros que son del PSOE, que no son de Unidas Podemos. Y la realidad es que el protagonismo estos días estaba recayendo en la parte del PSOE del gobierno, y la estrategia a la que recurre Unidas Podemos para ganar esa parte de visibilidad, para no quedarse, digamos, a oscuras, es lanzar este tipo de mensajes en redes sociales, esta confrontación de sacar espacio, ¿no? Con esto, que sepáis que yo estoy con esto.
Espacio muchas veces ideológico de comunicación más que de gestión de gobierno, por decirlo
claramente. Partiendo de la base de que la reivindicación, ya digo, no es nueva, está contemplada en el acuerdo de gobierno verdad que tiene fundamento, es decir, que en un momento de ola de frío sin precedentes, esa subida del recibo de la luz, del gas y demás, es cierto que hay que ponerle freno, ¿no? O sea, que la reivindicación tiene sentido, pero la forma en la que la están visibilizando, es cierto que ha generado bastante malestar en el seno de la otra parte del gobierno.
Bueno, luego está la cuestión de las declaraciones de zona catastrófica o no declaraciones. Quiero decir, la tienen que solicitar las partes. La ministra portavoz, la ministra Montero, acusaba a Ayuso de politizar o polemizar con todo. ¿Cómo crees que se va a resolver este asunto? Quiero decir que parece que el gobierno tiene una cierta reticencia, así como en otros momentos tiene una mayor facilidad para declarar zona catastrófica, lo vimos, por ejemplo, con las inundaciones de hace un par de años. Ahora parece que es que le cuesta trabajo. No sé si es por una razón presupuestaria, si es por una razón, digamos, de que como Madrid es la más afectada y Madrid es una comunidad y un ayuntamiento gobernado por el PP, no sé si por eso están arrastrando los pies. ¿Crees tú que el gobierno está arrastrando los pies en la cuestión de la zona catastrófica por razones de carácter político? Partidista,
yo sí tengo, yo sí que creo que da la impresión de que sí que está arrastrando los pies. No sé cuál es el motivo, porque es evidente que habrá que hacerlo. Es decir, la situación va a requerir ayudas extraordinarias que solamente pueden llegar con ese amparo legal de la declaración de zona de emergencia de protección civil, ¿no? Que es como se denomina ahora lo que antes la zona catastrófica. Está claro ya que Madrid capital lo va a pedir, que seguramente lo van a pedir otros municipios de la Comunidad de Madrid, que lo van a pedir otros municipios y provincias de España igualmente afectados por la borrasca, y creo que es evidente que el gobierno tendrá que acceder a esa declaración. Es verdad que para, evaluar si realmente procede o no esa declaración hay que hacer una serie de evaluaciones que llevan unos días, pero reconocer eso no debería impedir claro. El reconocer también se la predisposición a hacerlo,
claro,
si
claro.
es necesario.
Se le ve con poca empatía, por decirlo como este gobierno tan empático parece poco empático. Dice, oye, sí, habrá que hacer, habrá que ver qué hay debajo de la nieve, aunque muchas
en
cosas
este
ya
caso,
se ven.
Sí.
no hace falta.
Efectivamente.
Pero
y
pues
es
ya puedes
que...
empezar a decir, oye, pues se contará con las ayudas necesarias, evaluaremos
exacto,
daños.
Exacto. Es verdad que los daños son diferentes a cuando hay, por ejemplo, una inundación, sí, que los daños son mucho más evidentes porque está claro que cuando el agua entra en un local comercial, pues los daños son evidentes. Y en este caso, pues es verdad que los daños hay que evaluarlos de otra forma, porque hay que evaluar, por ejemplo, pues bueno, pues si la estructura de un edificio aguanta o no aguanta, locales que han tenido que cerrar, pero que en realidad dentro no tienen daños, es más un perjuicio económico que un daño material en sí mismo. Son daños de otro tipo, ¿no? Y que efectivamente hay que evaluar. Pero la voluntad.
El gesto,
debería estar
el,
ahí, exacto, la
empatía,
disposición.
El cariño, sí. Pues nada, veremos si esperemos que el gobierno cambie en esto, porque quiero decir, la gente evidentemente se siente necesitada de ayuda. Y de,
sí, por lo menos de saber que si esa ayuda hace falta va a llegar, ¿no?
Eso,
que luego se evalúa en un importe, en otro, de una forma
nieve,
de
luego
otra.
El desastre
pero
es menor, pues nada,
exacto,
oye, pues bajamos exacto las ayudas o las subimos, lo que haga falta. Pero que hay disposición, voluntad política, pero claro, la sensación es esa, que arrastran los pies. Concha López, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues mira, yo de los análisis que han hecho Ricardo Rodríguez y Concha, resalto. Lo primero es lo evidente, la tensión entre los dos socios de gobierno, a cuenta de la luz, a cuenta de la investigación o no del rey emérito. Y lo otro, también interesante, es lo que dice Concha, ¿no? O sea, el socio Podemos en el gobierno, que ve que no tiene protagonismo, quiere meter, codo, quiere ganar ese protagonismo, no atendiendo a cuestiones concretas, que podía ser...
Que pues, podían estar ahí, atendiendo a esas cuestiones concretas ahora mismo.
Sino polemizando con el recibo de la luz, polemizando con otras cosas, porque, bueno, es un socio de gobierno, digamos, más a la disputa ideológica que a lo que ahora mismo hace falta, que es resolver necesidades. Me quedo con esas dos cositas. Y tú te vas a ir hasta Italia para hablar de un macroproceso a la mafia, una cosa interesantísima.
Pues sí, porque estamos hablando además de más de 300 presuntos miembros de la 'Ndrangheta, la mafia italiana de Calabria, que se sientan en el banquillo. Fíjate en esta frase: la mafia, como mejor vive, es haciendo creer que no existe. Esto no son palabras mías, sino de Íñigo Domínguez, un periodista que fue corresponsal en Roma durante 13 años. Allí conoció y estudió la mafia de cerca. Lleva 5 años en España y dice que ahora la sigue por pura afición. Y de hecho ya ha escrito un par de libros relacionados con el tema, Paletos salvajes en 2019 y Crónicas de la mafia en 2014. Bueno, como te digo, la mafia, como mejor vive, es haciendo creer que no existe, porque mientras eso pase, bueno, pues ellos pueden hacer sus negocios con tranquilidad, ¿no? En silencio. Todo lo que sea romper ese silencio, ese secreto, a la mafia le molesta. Y eso pasó hace casi 14 años. No sé si recordarás, allá por el 2007, en la ciudad de Duisburgo, en Alemania, hubo una matanza, un ajuste de cuentas. Como resultado, 6 fallecidos. Todos, asesinos y víctimas, pertenecían a 2 clanes rivales de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa. Pues bien, hoy comienza el macroproceso contra 355 personas, entre mafiosos, políticos, empresarios, que se sentarán en el banquillo del Tribunal de Vibo Valentia, acusados de pertenecer a esta organización criminal o de colaborar con ella. Todas estas personas fueron arrestadas o imputadas en el marco de una operación que se culminó en 2019 contra los clanes calabreses en Italia, en Alemania, en Bulgaria y Suiza. Entre los cargos, pues están pertenencia a asociación mafiosa, homicidio, homicidio en grado de tentativa, extorsión, tenencia ilícita de armas y explosivos, tráfico de influencias, corrupción, abuso de poder y tráfico de estupefacientes. Bueno, y es que además de los 355 imputados con sus respectivos abogados, pasarán por ese lugar un total de 913 testigos que rompieron la omerta. la ley del silencio para denunciar los supuestos abusos y delitos de los que estaban siendo víctimas. Bueno, Íñigo Domínguez, periodista, experto en mafias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos ante un proceso histórico.
Sí, sí, es un proceso histórico. Ya has explicado muy bien un poco las líneas generales. Es histórico porque, bueno, en Italia a un proceso de estas dimensiones se llama maxi proceso. Una de las primeras veces que se utilizó esa expresión fue en lo que fue el gran juicio a la mafia siciliana en la final de los 80, que tuvo una sentencia decisiva histórica en el año 92, que fue la primera vez que se conseguía sentar en el banquillo a los clanes más importantes de la mafia siciliana, demostrar que era una organización con todas las letras, con organigrama, con su funcionamiento, sus órdenes, sus rituales, y hubo condenas ejemplares y, de hecho, fue un punto de inflexión porque, bueno, los dos magistrados que llevaron la acusación y consiguieron ese triunfo histórico, pues fueron asesinados, ¿no? El juez Falcone y Borsellino, con apenas mes y medio de diferencia. En este caso, tiene la importancia de que suena un poco a eso que ocurrió para Italia, por eso es tan importante, porque hay muchas similitudes, ¿no? Para empezar, el número de imputados, también que con la 'Ndrangheta, como pasó con Cosa Nostra siciliana, pues ahora estamos viviendo algo parecido, en el sentido de que es muy desconocida y hasta esta matanza de Duisburg de 2007 prácticamente ni siquiera los italianos conocían su existencia, ¿no? O sea, se sabía, pero el público en general ni siquiera conocía esta palabra tan rara, 'Ndrangheta, ¿no? Que es del dialecto calabrés y de origen griego, ¿no? Entonces estamos hablando de algo muy reciente, pero de la mafia más peligrosa de las tres grandes mafias italianas, ¿no? Entonces, por fin se ha llegado a un gran proceso en el que se sienta uno de los clanes más importantes, Mancuso, y que es, bueno, marcará un antes y un después, sobre todo si tiene un éxito judicial positivo, ¿no? Porque, aparte de que hasta 2007 nadie sabía de la existencia de esto, vamos, pero es que no en Italia, ni fuera, ni te cuento, ¿no? El propio FBI no incluyó a la 'Ndrangheta en la lista de organizaciones criminales hasta el año después de Duisburg, ¿no?
Y sin embargo, es una de las más antiguas, pero había pasado totalmente desapercibida. ¿Cómo la habían conseguido?
Bueno, porque la mafia siciliana siempre fue la más conocida y la más dominante, con la Camorra, pero bueno, la Camorra eran clanes más fragmentados, pero Cosa Nostra históricamente siempre ha sido la más importante. Lo que pasa es que a partir de los 90, sobre todo cuando fue más bien derrotada por el Estado a raíz de este proceso que decíamos, pues quien fue emergiendo fue la 'Ndrangheta. Y bueno, hasta entonces, obviamente había criminalidad en Calabria, que es la punta de la bota de Italia, ¿no? Pero bueno, se consideraban clanes muy atomizados, cada uno en su pequeño reducto, pues son zonas muy montañosas, muy muy aisladas, donde la autoridad llega con dificultad. Y bueno, pues se les tenía un poco menos, pues por traficantes de tabaco, secuestradores, algún contrato público y bueno, una criminalidad no tan preocupante. Pero después ya entraron en el gran negocio de la droga en los 70 y después pues establecieron todos sus lazos con políticos, con parte de las instituciones. Y finalmente se dieron con el mercado de la cocaína, ¿no? Suplantaron a la mafia siciliana como interlocutores de los carteles sudamericanos, ¿no? Y ahora mismo son la mafia más peligrosa, la más potente y también una de las más impenetrables, porque a diferencia de Cosa Nostra y de la Camorra, los lazos de sangre son muy importantes. Es decir, cuando se dice la familia, ¿no? Estas cosas que vimos de las películas del Padrino.
Sí, exacto.
Pues ahí no es una familia tal cual de sangre.
Claro, porque tenemos esa imagen, como tú dices, la imagen que tenemos muchos de la mafia es esa, la que nos presenta la película del Padrino. Pero en realidad, ¿cuál es el perfil de estos mafiosos de los que estamos hablando?
Bueno, la 'Ndrangheta es una combinación muy muy curiosa de algo muy arcaico, con raíces muy antiguas, más de siglo y medio, que clanes que surgen en pueblos muy pequeños, en pueblos de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, en zonas muy remotas, con costumbres y rituales muy arcaicos, ¿no? Desde 1895 se reúnen en un santuario de la Madonna, que está ahí en Polsi, cerca de San Luca, que es un pueblecito, y se juntan todos los clanes ahí para discutir sus cosas, ¿no? Todo de forma muy tribal, con muchos matices religiosos siempre, porque tiene un peculiar sentido religioso, pues llevan siempre estampitas de santos, todos tienen sus patrones, sus cosas, ¿no? De hecho, en la matanza de Duisburg, uno de los fallecidos tenía una estampa de San Miguel Arcángel, de San Miguel, quemada en el bolsillo, con lo cual quería decir que la acababan de iniciar, ¿no? Porque en el ritual de iniciación, que también todo esto de los rituales de iniciación tiene muchas connotaciones masónicas, ¿no? Pues esa estampa en el bolsillo quería decir que la acababan de hacer afiliado, digamos, ¿no? Entonces, toda esta parte tan antigua se combina a la vez con una gran implantación empresarial, como grandes empresarios, con una gran liquidez de dinero, que están metidos en finanzas, en empresas en todo el mundo, muy internacionales, muy globales, dominan las tecnologías y, bueno, están en todas partes. Entonces, esta mezcla de las dos cosas, pues hace que hayan llegado donde han llegado, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es que han tenido muy pocos arrepentidos, que ha sido una figura decisiva siempre para combatir las otras mafias, ¿no? El hecho de que alguien decida contar todo lo que sabe y delatar a todo el mundo. Los arrepentidos han sido decisivos en la historia de la mafia. El primer gran arrepentido de Cosa Nostra en el año 84, y a partir de ahí empieza a desmoronarse. Pues en la 'Ndrangheta no ha habido arrepentidos hasta hace muy poco, y ha sido muy difícil de combatir por esto mismo de que son familia. Es decir, tú cuando traicionas a tu organización, no traicionas a tu jefe o a los otros afiliados, traicionas a tu primo, a tu hermana, a tu suegro, es decir, gente de tu sangre, ¿no? Aparte que con los arrepentidos las venganzas siempre son terribles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este juicio que va a haber ahora, que hay 900 y pico testigos y hay arrepentidos, toda esta gente que testifica sabe que se está jugando la vida ellos y sus familias, ¿no? Con lo cual, también de ahí la importancia de que se haya conseguido poner en pie una acusación contra estos testimonios, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, este macro proceso es que estamos hablando, como tú dices, de casi 1.000 testigos, pero además esos 350 prácticamente imputados, que además es un juicio que se va a celebrar allí mismo, ¿no? En Calabria. Sí. Me imagino que con unas medidas de seguridad, vamos, extraordinarias.
Sí, es que el hecho de celebrarlo en Calabria, como pasó con el maxi proceso de Palermo, que fue un empeño del juez Falcone, porque en principio lo primero que pensaron entonces en los 80 fue hacer un gran proceso en Roma, fuera de allí, del territorio, porque se consideraba que era más seguro, ¿no? Pero el juez Falcone se empeñó en que no, que tenía que ser allí, en Palermo, para demostrar la presencia del Estado y la fortaleza del Estado. Esto que decimos de la presencia del Estado aquí nos puede sorprender, pero en Italia hablar de que el Estado no está, no existe, no está presente, no lo ves y no está por ningún lado, sí, es una realidad en muchas partes del sur de Italia, ¿no? Entonces, el hecho de hacer el proceso en Calabria es un símbolo muy importante. Y de hecho han construido una gran sala de 3.000 metros cuadrados expresamente para esto, ¿no? Y bueno, pues preparada para albergar 300 y pico imputados, con 400 abogados, etcétera. Es todo una infraestructura que hace ver que el Estado está allí, está presente y sí, va a hacer justicia.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca, desde luego, este macro proceso contra la poderosa mafia calabresa. Íñigo Domínguez, periodista, experto en mafias. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Moto Expertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.